El técnico de Boca, Gustavo Alfaro, definió la formación Xeneize para jugar este miércoles frente a Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores de América a partir de las 21:30 y con transmisión de Nacional. Andrada, Bufarini, López, Izquierdo y más, Villa, Nández, Marcone, Bebelo, Reynoso, Tevez y Benedetto. De esta manera se quedan afuera del equipo titular tanto Cristian Pavón como Mauro Zárate. En Tira Nacional primer tiempo tuvimos la posibilidad de hablar con Diego Soñora, el ex lateral por la derecha de Boca, de Gustavo Alfaro y de este momento de Boca.
Nicolás, buenas tardes para todos. Digamos que es un entrenador nuevo para lo que genera Boca y va de menor a mayor, tratando de encontrar su equipo, su ADN de él, ¿no? Me imagino, por la forma de jugar que ha hecho toda su carrera Alfaro, ¿no?
Diego, ¿es difícil para un entrenador cuando no fue futbolista de Boca, y pongo el ejemplo de Alfaro, llegar a un club nuevo de la importancia y de la jerarquía de Boca?
Y no es fácil tampoco. No es fácil, el hincha es como que el ídolo o los futbolistas que han pasado por el club, es como que lo sostienen un poco más, ¿no? Es como, digamos, lo aguantan un poco más, pero Alfaro es un entrenador muy reconocido, que ha hecho bien las cosas en donde jugó, y bueno, obviamente que bueno, se lo va a esperar, ¿no? Y aparte, cuando desde la comisión directiva, ¿no?, tengan muy bien claro y la política deportiva sea esperar a estos entrenadores para futuro, ¿no?
¿Por qué crees, lo venimos comentando en el programa, que en Boca no le dieron demasiada importancia a los dos títulos locales que logró Barros Esqueloto, que fueron torneos largos? En Boca pareciera que si no se gana la Copa Libertadores, nada sirve.
Y porque pasó mucho tiempo de la última que se ganó. Tal vez sea eso. Yo creo que ganar dos títulos de campeón no es fácil. Y sobre todo en el fútbol argentino, ¿no?, que es un torneo sumamente durísimo, difícil. Más allá de que Boca tiene un plantel riquísimo, y uno lo puede tomar como atención, pero hay que ganar, no es fácil. Y sobre todo ponerse la camiseta de Boca, ¿no? Tampoco es tan fácil.
Claro, vos tuviste un gran paso por la primera de Boca siendo lateral por la derecha, después vino el Negro Ibarra, que junto a Lucho Sosa creo que fueron los mejores laterales de la izquierda, y este razonamiento me parece que viene desde hace un tiempo importante en el fútbol argentino. ¿Por qué, ya desde la época de Javier Zanetti, por qué no aparecen en nuestro fútbol laterales?
Qué difícil, ¿no? Es... A veces, bueno, es la pregunta de todos. Todo el mundo le hace la misma pregunta a todos. Y uno trabaja mucho en inferiores con volantes tirados a laterales. Y bueno, y sí, es difícil. Está pasando mundialmente. Tampoco si vos recorres el mundo te vas a encontrar con la escasez. Es más, si cruzás para el lado de Brasil, que siempre tuvieron laterales brillantes. Pues nada, prevalecen hasta Dani Alves, todavía tiene... Ya Dani Alves tiene 38 años, ¿no? Pero sí. no hay gente joven, va cambiando el fútbol empieza a ser y jugarse de otra manera, y yo pienso que es un poco de todo, ¿no? De juegos más cortos, más colectivos. Antes los futbolistas era como que pasaban al ataque de otra manera, hoy se tienen que asociar a jugar con los volantes o ser más volantes, y por eso se pierden esas características de laterales que te llegaban sin balón. Yo creo que, por ejemplo, un lateral que llega sin balón es Leo Godoy, ¿no? Que es un futbolista de los que nos gusta, que pasan bien al ataque, de los que yo voy viendo, ¿no? Es decir, en el fútbol. Pero va costando, ¿no?
Diego, te lo pregunto por tu experiencia en los años que estuviste en los Estados Unidos, y también como un fenómeno que evidentemente viene creciendo, por ahí en la Argentina no tiene todavía demasiada difusión, tampoco sé si lo terminamos de interpretar bien. Todo esto va a... ¿Qué es el fútbol de Estados Unidos?
Bueno, la liga ha crecido, ¿no? Yo primero, en el año 96, estamos hablando de algo distinto, totalmente distinto. Hoy la MLS ha dado un vuelco gigantesco, donde antes incorporaban futbolistas casi terminados y ahora empiezan a incorporar futbolistas que recién comienzan. Apuestan muchos a chicos y empiezan a vender ellos futbolistas, ¿no? Empiezan a vender, imagínate, el paraguayo Almirón, lo terminan vendiendo ellos al fútbol inglés en 25 millones de euros, ¿no? Es decir, ellos cambiaron la política, se empieza a ser competitivo, porque obvio, empiezan a tener 5 o 6 futbolistas importantes en cada equipo, y desde ahí ellos empiezan a nutrir. Y aparte, los dueños han cambiado, antes eran todos estadios alquilados, hoy la gran mayoría de los equipos tienen sus propios estadios, con predios gigantescos, lugares de entrenamiento, la parte económica es muy fuerte y van camino a ser una liga poderosa, por lo menos en los próximos 7-8 años van a estar en la cuarta, quinta liga más importante del mundo. Pero no tengo duda, ¿eh? Ya hoy es tremendo las asistencias de los estadios. Atlantic City está jugando con 75.000 personas por partido, es decir, la asistencia y vendido todo el año. Es decir, así se está jugando en la MLS.
Perfecto. Diego, ¿tu actualidad?
Yo en este momento no, nada, estoy esperando, estamos junto con el Mono Navarro Montoya, y bueno, estamos siempre hemos trabajado en el fútbol juvenil, en mi caso, y bueno, me gustaría, sí, soy entrenador, y empezar a ejercer, ¿no? Estamos ahí esperando, a la espera de que salga algo para poder empezar.
Perfecto, te mandamos un gran abrazo, lo conocemos al Mono, así que yo sabía que ibas a trabajar con él. Gracias por estar con nosotros, Chiche.
No, por ustedes y buenas tardes.
En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional.